El hueco en el muro.
Seguimos con el hueco en el muro, y como ya lo veníamos adelantando, ha habido una confusión, disculpas por eso, en realidad ahora nos encontramos con nuestra hermana, nuestra compañera, con quien hemos compartido camino desde diversos espacios, pero también desde los espacios de la Radio Huayna Tambo y la Red de la Diversidad. Vamos a hablar con Marza Chávez acerca de las semillas, de sus ciclos, la relación campo-ciudad, la relación que existe con ellas en las ferias, pero también los riesgos a los cuales en la actualidad está expuesta, ¿no? O los peligros que viene enfrentando. Y desde donde también, desde este campo de riesgos, desde este campo de peligros, viene siendo criada por los pueblos y naciones indígenas originarias, pero también viene como enseñándonos ya aquí en las urbes, cómo es que nos vamos a criar con ellas, cómo es que nos vamos a hacer acompañar, pero también nos viene haciendo entender muchas de las cosas que antes no entendíamos, ya que están muy ligadas al desarrollo de nuestros cuerpos, al desarrollo de nuestras vidas, pero también a lo que estamos viviendo aquí. Marza, querida, bienvenida, y pues tu saludo, y contarnos qué estás haciendo desde el trabajo que vienes realizando.
Hola, buenos días a todos, todas, todos. Agradecida por el espacio igual, enviándoles un saludo, un abrazo a todos, todos los compañeros de la radio. Bueno, aquí pues también muy dispuesta a hablar con ustedes de todos los temas que pues has estado mencionando, querida Gaby, porque es muy importante, ¿no? En vista de la situación, un poco que es un contexto mundial, en efecto, pero que estamos, todas las crisis múltiples que estamos atravesando y que estamos sobre todo pagando países del sur, ¿no? Que es lo que ha estado saliendo mucho en este último tiempo, y que es totalmente importante que hablemos porque hacen a la reproducción de la vida, ¿no? En ciudades, en comunidades, y que está siendo gravemente afectada por todo lo que se está llamando crisis climática, pero que en el fondo también son como crisis y recomposiciones del capitalismo, ¿no? A escala mundial, pero también que, por supuesto, se replica, ¿no? En países como los nuestros, en nuestros territorios.
Gracias, Marza. Ya que haces mención a esto, a este panorama mundial de lo que viene aconteciendo con las semillas, tal vez compartirnos un poco, si es que se puede resumir esto, qué es lo que está pasando, ¿no? Mucho vemos, mucho leemos, pero hay muy poco acompañamiento a esto que viene sucediendo y no logra contextualizarnos en la situación real de estos peligros que estamos afrontando.
Sí, en referencia a esto, creo que es importante ver que estamos dentro de un esquema, digamos, que se ha desarrollado que es alimentario, pero no solamente alimentario, ¿no? Y que es parte de una de las crisis que estamos viviendo, que es en realidad cómo a la naturaleza la han vuelto un insumo barato, ¿no? Y han tratado de abaratarlo, y entre ellos está, por supuesto, toda esta diversidad de semillas que teníamos, ¿no? Que a escala planetaria tiene tanta, o tenía tanta diversidad. Pero lo que se crea en los últimos, en las últimas décadas, sobre todo, es este sistema que se conoce como la agroindustria, que dice que alimenta al mundo, ¿no? Pero que en realidad es sobre todo un negocio, ¿no? Que produce y está sostenido a base de monocultivos, el monocultivo de la soya, el monocultivo de la palma aceitera, es decir, cuando los alimentos se transforman en monocultivos y pasan a ser parte de esta naturaleza barata que necesitan, ¿no? Estas empresas y en realidad este sistema para sobrevivir. Entonces, una de las expresiones más fuertes de esto es la ampliación de lo que ha sido este sistema de el monocultivo de la soya, por ejemplo, en la cual Bolivia es uno de los países de Sudamérica que está inscrito aquí, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de lo que se llama el desarrollo agroindustrial del Oriente, y que ha sido, está conectado inmediatamente con empresas a escala mundial, ¿no? No solamente es Monsanto, sino son toda una, es como una maraña, ¿no? De empresas e intereses, ¿no? Que han producido, sí, un monopolio, ¿no? Respecto a lo que es este, entre comillas, el sistema alimentario agroindustrial mundial, ¿no? Pero también sobre las semillas, ¿no? Que son un factor fundamental de la producción, ¿no? O sea, como lo que se ha venido denunciando y lo que se denunció desde hace décadas por parte de los campesinos en la India, también en Paraguay, en Argentina, en Brasil, es decir, la supeditación, ¿no? Y la autonomía de la producción campesina hacia grandes empresas, ¿no? Que es en realidad, son los modelos que se han instaurado en América del Sur, ha sido a través de la instauración del neoliberalismo, y que trajo consigo un nuevo modelo no solo económico, ¿no? Sino también de producción, ¿no? Que es lo que también pasó en Bolivia, porque se impulsó, en el caso boliviano, la agroindustria, ¿no? Que en realidad son estas empresas, ¿no? Que monopolizan la producción de la soya y que ahora se han convertido en uno de los principales, digamos, productos, porque tampoco es como que tiene un proceso de industrialización, es la torta de la soya que se exporta, ¿no? Y que ha pasado a ser como parte muy importante y que ha recibido como el apoyo, ¿no? De diferentes gobiernos, y que es parte precisamente de estas crisis que atravesamos, ¿no? Solamente como acotación, hay muchos esfuerzos por parte de instituciones, colectivas, gente que ha estudiado de hacer bancos de semillas. El Estado también tiene, ¿no? Un intento de producción de semillas que en realidad no ha cambiado esta orientación, ¿no? Que es la preeminencia del sistema agroindustrial, que en realidad es agroextractivismo en Bolivia, porque no es sobre todo la exacción de comunidades, de tierra, territorio, que se vuelven hacia un sistema privado, sistemas de alquiler, etcétera, todo lo que ha estado habiendo estos últimos años en las llamadas tierras bajas de Bolivia, y que ha dado como un salto, digamos, increíble en el uso de semillas patentadas, pero sobre todo de agrotóxicos, ¿no? Que es algo que supongo, bueno, lo vamos a hablar después, ¿no? Lo que ha producido, ¿no? Que varias comunidades, productores agroecológicos, se unan también en diferentes esfuerzos por salvar las semillas nativas. Hubo un encuentro hace poco, como hace 2 semanas o 3, de productores agroecológicos aquí en La Paz y donde han reclamado también nuevas políticas estatales, ¿no? Porque no hay un apoyo concreto que se traduzca, ¿no?, en una preocupación real de impulsar semillas nativas, pero además producidas sin agrotóxicos, ¿no? Entonces, es un panorama difícil el que están enfrentando los productores agroecológicos en las productoras, pero por tanto también las personas que en la ciudad cada día consumen este tipo de alimentos, ¿no? Por un lado, los que provienen de estas semillas privatizadas, que son muchos los productos que, por ejemplo, usan derivados de la soya, que se consumen todos los días, de monocultivos en realidad, ¿no? Y pues, por otro lado, es alimentos, ¿no?, que no necesariamente vienen de este tipo de semillas, pero que están usando y se ha incrementado increíblemente el uso de agrotóxicos, ¿no?, en el país. Entonces, este fundamento de la vida que son las semillas, pues están también en una pelea constante, ¿no?, que son, que al final son las que garantizan nuestra reproducción, ¿no?, y que poco a poco se han ido como anexando de diversas maneras a este sistema mundial de no le llamaría alimentos, ¿no? Los monocultivos no les pondría ahí, hay un debate sobre eso, pero que son parte de lo que sostiene, ¿no?, la industria agro, entre comillas, agroalimentaria, ¿no?, mundial.
Marza, Pablo te habla desde La Yemba en Tarija. Como decías, hacías ese apunte, ¿no? Esto de la agroindustria o la producción industrial de alimentos se manejan con distintas lógicas, ¿no? Si pensamos en lo que, la producción de esa pequeña que se produce en nuestras comunidades, también en espacios urbanos, están destinadas para el consumo. Sin embargo, la producción de alimentos está a gran escala, bien se sabe que es una producción destinada al desperdicio en realidad, ¿no? Se echa a perder mucha cantidades enormes de alimentos que son producidos precisamente por estas empresas, lo que nos habla precisamente de esa lógica distinta a la que guía, ¿no?, la producción de los alimentos. Por un lado eso, por otro lado, el cuidado de las semillas, la crianza, evidentemente requiere de una sabiduría que se la adquiere de generación tras generación en contacto permanente, en diálogo permanente con las semillas, algo, una tarea que la cumplen la gente, o sea, nuestros hermanos en las comunidades. Sin embargo, ¿es posible hacer algún aporte en ese sentido, en esta crianza de las semillas desde los espacios urbanos? ¿Eso es posible? ¿Cómo hacer que esta responsabilidad sea compartida también, ¿no?, desde estos espacios? Parece algo difícil, porque la verdad es que en el espacio urbano siempre estamos pensando más en qué es lo que vamos a consumir y no tanto en cómo vamos a producirlo.
Sí, Pablo, señalas algo muy importante, ¿no?, y que hace a toda la crisis que estamos viviendo, ¿no? Por un lado es el crecimiento de las ciudades, que es una proyección también, que lo estamos viviendo ahora en particularmente en Bolivia, pero en otras ciudades también alrededor del mundo, y que es la concentración de la población, ¿no?, en áreas urbanas, ¿no?, que es como muy heterogénea, que generalmente los cinturones a los que se llega la población nueva que está emigrando son cinturones sobre todo de precariedad y de pobreza, ¿no?, es decir, a lugares que no tienen alcantarillado, es decir, es la forma de crecimiento colonial también de estas ciudades sudamericanas y particularmente en Bolivia, ¿no? Y un poco como conversábamos la otra vez, en efecto las ciudades son vistas como el lugar donde te deshaces de tu herencia y de tus conocimientos, ¿no?, donde en todo el crecimiento urbano se ve a la actividad que se hace, ¿no?, con las manos, que es producir y tener conocimiento sobre las semillas, como algo descartable, como algo que no se debe aprender, así como a como el idioma, ¿no? Que se lo dejó atrás como un símbolo como de atraso, etcétera, ¿no? Y se ve como con vergüenza, ¿no? La producción que se puede hacer con las manos y todo este conocimiento, que también es una herencia muy colonial. Entonces nosotras en este sentido nos hemos anexado a un sistema que piensa sobre todo sí en consumos, porque la mayoría de la gente no tiene un espacio. La crisis de la vivienda en La Paz también es fuerte, que es bueno lo que yo más conozco. Son ciudades que se están gentrificando, se están privatizando, tú ves multicines, ves construcciones, lo que te habla de una dependencia directa de la minería también, de áridos, por ejemplo, que es muy fuerte en La Paz. O sea, todo el mundo se hace construir una casita de tres pisos porque el sol ya no te entra. O sea, el derecho al sol en La Paz es también algo muy fuerte, ¿no? Se construyen casas de ladrillo y la gente de repente ya no tiene, ¿no? O sea, es la forma también de no tener espacio, porque lo primero que se hace es echar cemento, tener un garaje. Si es posible, puedes ganarte la vida alquilando en ese garaje. Pero no tienes un espacio para ningún tipo de alimentos, ¿no? Y la pobreza del consumo, por ejemplo, que se ha reducido al arroz, al fideo, al pollo frito y Coca-Cola, es terrible, ¿no? O sea, la pérdida de esa diversidad. Entonces, son problemáticas cotidianas que estamos pagando en nuestra propia salud, porque en la pandemia a las personas que han caído lamentablemente fueron las personas que tenían enfermedades de base, y el cáncer es algo que ya se está extendiendo muchísimo, ¿no? Cada vez son más personas, familiares que tú conoces, amigos que se están yendo por diferentes tipos de cáncer, mujeres. Entonces es como una precarización de la vida en general, de todo esto que no tienes un sol ni un espacio para sembrar, pero también estos consumos, ¿no? El rechazo a hacer trabajos de laboreo con las manos en muchos sentidos. Bueno, no es igual en todos los lados, en todas las urbes, digamos. En el Alto hay un importante sector de personas, y salió recientemente un reportaje muy bonito en Revista La Brava, donde hablan cómo en la ciudad del Alto muchas mujeres han optado por tener huertos urbanos, ¿no? Es decir, invernaderos. Que les permiten alimentarse y variar su comida, ¿no? Esta experiencia no es algo extendido, ¿no? Porque muchas veces se piensa que para tener un huerto urbano tienes que tener tu espacio de tierra, arado, no sé qué, que nos decían mucho, que no es, ¿no? Tanto así. De todas maneras, en referencia a lo que decías, sí estamos como en una grave crisis donde las ciudades, la gente que habitamos en diferentes espacios, podríamos pensar también qué se está produciendo desde la ciudad, qué rupturas se están produciendo y qué está pasando, la crisis que está habiendo. Podemos hablar de crisis climática, pero es mucho más que una crisis climática, ¿no? Es una crisis de la vida misma, es una crisis de todo este sistema. Hay sequía en muchos lugares, Guarina está ahora totalmente seca, que es una comunidad que está cerca de La Paz, como está creciendo la mancha urbana, pero es increíble los niveles a los que se está llegando también. Y aparejado a eso viene el tema de la contaminación, el tema de la constante migración, pero en estas condiciones, ¿no? Son como varios problemas que estamos viviendo ahora y que nos hablan de la importancia y de la urgencia, como tú mencionabas, de mirar que nos vamos a seguir mirando solo como consumidores, digamos, y si es así, digamos, adquirir como una conciencia, ¿no? De que inclusive como si nos miramos solo como consumidores, estamos en un grave peligro y estamos desde hace años consumiendo toneladas de agroquímicos, ¿no? Y que hay un sector que está entrando en crisis y que no está siendo como apoyado, que es el sector agroecológico, y que esto nos lleva precisamente a reproducir ciclos de crisis y una y otra vez, ¿no? Entonces, precisamente, bueno, yo he estado cerca de personas que impulsan huertos urbanos, ¿no? Que tiene otra forma de mirar los espacios, es decir, para tener tu huerto urbano no necesitas un pedazo de tierra, ¿no? Sino macetas, ¿no? O un lugar chiquito, se puede hacer diversas técnicas, etcétera. Y en este sentido es importante replantearse, como ya están reiterando muchas personas, cómo miramos esto de las ciudades, ¿no? Lo que producimos, porque lo que producen las ciudades son basura, es mirar a la naturaleza como un gran basurero, porque es lo que se hace, por ejemplo, con el río Choqueyapu, es un vertedero de la ciudad, ya no es, ni siquiera es un río, entonces convertir espacios naturales desde las ciudades en vertederos al aire libre es una consecuencia terrible también de lo que no estamos pensando, porque esas aguas van a regar a los regadíos de las verduras que consumimos todos los días también en la ciudad. Entonces creo que has hecho una pregunta totalmente importante, porque plantearse estas preguntas requiere una mirada anticolonial, de primero reivindicar el trabajo que se hace con las manos, el conocimiento con las semillas. Conozco experiencias de gente que lo está haciendo en la ciudad, que por supuesto no, o sea, muchas cosas se han perdido, ¿no? Muchos productos que mucha gente está tratando de recuperar, ¿no? Esta diversidad que teníamos, pero requiere una mirada anticolonial, ¿no? De no mirar con desprecio, ¿no? Que es algo que yo siento que no se ha podido romper, ¿no? Se sigue mirando así. Y también lo que ha estado pasando en las comunidades, y eso lo anoto porque sé que no era directamente la pregunta, pero creo que hace parte de toda esta crisis que estamos viviendo. En muchas comunidades en La Paz se ha empezado a producir solo papa, ¿no? Y está entrando, pues sí, una tecnologización, digamos, pero que lo que ha producido en muchas comunidades es como la pérdida también de la diversidad, ¿no? Es decir, está avanzando la lógica de monocultivos. Es decir, si tú puedes vender papa, entonces solo cultivas papa porque vas a vivir de eso, digamos, ¿no? Y a veces ni eso porque hay sequía. Entonces, también esto está entrando en estas lógicas en las comunidades y repensar ahí lo que es la ciudad, creo que es totalmente importante. No solo nos miramos como consumidores, también podemos ser parte de este conocimiento y, digamos, milenario de lo que son la producción en sí, de lo que significa tener una semilla y que de esa semilla que tú cuidas nazca vida, ¿no? Porque ya están contenidos toda la información genética de algo que te va a alimentar. Es como recuperarse de un proceso colonial también, ¿no? Y también que ha sido muy patriarcal, ¿no? Se está aplastando estos conocimientos que los tenían muchas mujeres en pro de una uniformización y pérdida de diversidad, ¿no? Entonces es fundamental lo que has mencionado, Pablo.
Gracias, Marza. Qué importante todo lo que nos estás compartiendo. Y a partir de todo esto que se ve, que es altamente preocupante y en algunos casos hasta desesperanzador, se podría decir. También existen como estos, también tú lo mencionabas, ¿no? Estos movimientos, estos colectivos, estas comunidades que están haciendo resistencia en las ciudades mediante estos huertos urbanos. ¿Qué es lo que ahí se ha ido desarrollando? ¿Cómo es que han sido, cómo se está posibilitando esta crianza con las semillas, ¿no? En estos espacios ya, que si bien por todo lo que también has compartido, por todas estas características de cómo se están configurando las ciudades, cómo es que se está logrando ahorita gestionar estos espacios colectivos comunitarios que nos permitan el encuentro y la crianza con las semillas.
Bueno, yo pertenezco a un huerto urbano, la primera experiencia de huerto municipal, o sea, reconocido por un municipio, digamos, ¿no? Que es algo que este reconocimiento se ha peleado, ¿no? No es que ha sido regalado por las autoridades, sino ha sido como más bien, como ha sido parte de una lucha de muchos vecinos, ¿no? Como tal vez les contaba un poco la otra vez, el huerto se llama el huerto orgánico La Cauta, que está en una de las laderas de la ciudad de La Paz, y que empezó, ¿no? O sea, como ocupar un espacio. Recordemos que en este lugar había habido un gran deslizamiento porque es un terreno no apto para construcciones grandes. Entonces, provocó una gran tragedia, ¿no? El huerto entonces quedó un poco abandonado, era un lugar como de pillaje, digamos, porque es lo que pasa también en las periferias con espacios que se vuelven así peligrosos, ¿no? O sea, la verdad, los mismos vecinos tenían miedo y lo que se hizo fue como hace 9, 8 años, es ocupar, ¿no? Muchos vecinos, los primeros pioneros, digamos, de poner una carpita o algo muy rudimentario para tener algún tipo de alimento, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia, y que se fue como, o sea, claro, ahí hay como participación de instituciones, está también como mucha gente que, por ejemplo, ahora está y formó Fundación Alternativas, por ejemplo, y a la vez también muchos vecinos que estaban interesados en tener sus propios alimentos, ¿no? Y que poco a poco fue esa ocupación espacial de darle un lugar, ¿no?, a la agroecología, que muchas veces, o sea, los vecinos tal vez ni lo llaman así, ¿no? Es como, pues, tener un espacio para tener tus propios alimentos. Entonces, lo que, o sea, ha sido importante para todos los vecinos, son casi 50 familias las que están ahora ahí, que tienen una parcelita y que, pues, se intenta hacer como una dinámica comunitaria, con todos los problemas que eso puede tener, como siempre, pero que es un intento importante, ¿no? Como de mirar la importancia de generar alimento propio, ¿no? O sea, tal vez esto excede la visión de consumidores, porque ya nos hemos convertido un poco en productores también, ¿no? Y ahí es interesante porque se generan como conocimientos propios también, ¿no? O sea, se recuperan muchos, porque mucha gente tiene una experiencia, sobre todo las personas mayores del huerto, saben, ¿no?, cómo es la dinámica del tiempo, las lluvias, qué sembrar. Entonces, tenían ya un conocimiento que se aplica, pero también han habido nuevas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay cultivos de kale, la col rizada, ¿no?, que no es algo como de aquí, ¿no?, pero que se ha aclimatado, ¿no? Incluso hubo como los polinizadores hicieron un trabajo raro y creció un repollo kale, digamos, ¿no? Entonces hay cosas como que se están experimentando y también como valorar lo que es la diversificación, porque en una parcela te pueden entrar 15 formas de cultivo, ¿no? O sea, tienes acelga y dependiendo del tiempo, entonces, y puedes sembrar, otras personas han llegado a sembrar moras, tumbo, frutas así pequeñitas, porque no es un espacio, el terreno no permite algo más grande, pero ha sido como una adaptación. Entonces yo creo que es importante como reflexionar sobre eso, porque incluso las semillas se aclimatan, ¿no? Vas criando a las semillas y las semillitas como que van sintiendo cómo es el clima y algunas logran aclimatarse. Entonces eso ya es una semilla que has logrado por medios naturales hacer sobrevivir en alturas como las de La Paz, en un frío como el de La Paz, y se ha visto que no todas necesitan invernadero. Por ejemplo, unas pueden crecer y se aclimatan bien para estar al aire libre. Yo creo que es así como crear conocimientos, pero también siempre revalorizando lo que se hace alrededor, ¿no? O sea, el huerto tiene mucho contacto con otros, pequeñas experiencias de huertos. Está el huerto La Cehuenca en la ciudad de La Paz, por ejemplo, que son vecinos que en la zona sur igual han empezado como a ocupar espacios municipales, porque en la Paz ya se ha aprobado la ley donde se permite que haya que los vecinos puedan hacer su huerto urbano, ¿no? O sea, hay un espacio municipal que lo ven así medio abandonado y se puede ir y presentar un formulario y hacer un huerto, ¿no? Que eso fue producto de la lucha también de varias personas, ¿no?, que han estado años siguiendo esto. Entonces, claro, estos son espacios como municipales, que es como una opción, ¿no? Pero otra gente, pues, lo que ha optado es tener sus macetitas, ¿no?, que eso sí es como lo que se conoce más como huerto urbano, que son diferentes técnicas, ¿no? Donde no necesitas picotas, arados ni nada, sino solo tus manos y pues experimentar, o sea, poner tus semillas, cuidarlas y ver como lo maravilloso que es, como de una cosita que mide así una semillita de 2 milímetros, se puede almacenar esa cantidad de información de lo que va a ser una vida, ¿no? Que son plantitas que van creciendo y que te van a alimentar. Yo creo que hasta ahora no se ha dimensionado, o sea, hay varias experiencias ya que están creciendo como motitas, no tienen impulso todavía, hay algunas instituciones que los apoyan, otros no. Está el como el huerto más grande, que es, o los productores periurbanos, que están aglutinados en la experiencia de Ecotambo, que es como una de las experiencias más grandes, ¿no? Donde se venden productos sin agroquímicos en ferias en La Paz. Y las experiencias diversas, ¿no? De mujeres que en la ciudad del Alto están criando sus plantitas, ¿no? En diferentes técnicas de invernadero, para tener diversidad de alimentación también. A nivel nacional también hay experiencias importantes en, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, donde hay también mujeres huerteras que sobre todo son experiencias llevadas a cabo por mujeres, y esto a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque creo que frente a la pandemia y la imposibilidad de salir en la cuarentena, fueron ellas las que estaban cultivando, ¿no? Cuidando la tierra y preocupándose de que no haya comida y que era una posibilidad tener un pequeño huerto en casa. Entonces, yo creo que esto es fundamental también porque te permite pensar en diversidad, también aprovechar un pequeño espacio que tengas en casa y mirar que puedes tener una comida sana, digamos, ¿no? Bueno, y no sé, bueno, lo de los agrotóxicos lo podemos hablar más adelante, pero yo creo que es fundamental porque si no nos estamos enfermando por lo que estamos comiendo, la comida que estamos teniendo nos enferma, nos produce cáncer, nos está amasando cada vez a un sistema agroalimentario que cada vez pasa a depender de monocultivos y de ganado extensivo, ¿no? Que también es una de las causas del cambio climático. Entonces, ese es como, pues, un poco algo muy inicial en la radiografía de estos huertos urbanos que están planteando como mirar nuevamente, ¿no? Conocimientos de cooperación y experimentación de maneras naturales, ¿no? Para tener tu propia diversidad, ¿no? De producción posible en tu hogar.
Muchísimas gracias, Marza. Y como bien lo decías, el tema de los agrotóxicos es un tema que hay que abordarlo, ¿no? Porque están cada vez más presentes. Tú ya lo decías ahí, nos están envenenando y se hace urgente hablar de ello. También es bien sabido que los espacios en la radio o en medios de comunicación siempre se hacen cortos cuando tenemos que hablar de estos temas importantes. Tal vez si aún tienes tiempo, si no nos estamos aprovechando de tu tiempo también, podríamos ir un ratito a la pausa en el hueco en el muro y después retomar ya en resumen, pero así también con el compromiso de seguir conversando de estos temas más adelante en otros espacios del hueco en el muro y de los espacios que se dan en la red de la diversidad, sigamos conversando al respecto. Nos vamos a la pausa, ¿no?